desde el principio, ¿no? Todo. Vale. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos en el espacio Sintiendo la Literatura. Conmemoramos el Día de la Mujer en el CEAS José María Fernández Nieto y hemos querido festejarlo con una genial escritora y poeta, Amparo Paniagua Muñoz, vallisoletana. Bueno, vive allí. Ella es de León. Nos va a dejar un poco de su corazón en esta tarde maravillosa, con un sol espléndido y digna de darse un paseo. Pero hoy muchas mujeres han querido venir a escuchar a una poeta y eso nos complace. Vienen a escuchar poesía, pero además Amparo nos presentará su libro de relatos breves, de cuentos y otras breverías. Que este mensaje sirva de agradecimiento a nuestra profe Concha Lobejón por todo lo que nos hace reflexionar y trabajar. Que sí, que trabajamos mucho, pero a gusto, y además intenta que nuestra creatividad salga a flote. Tarea un poco costosa, pero que va dando sus frutos. También damos las gracias a Arancha Delgado, la responsable de este centro, por las facilidades que nos da y la labor que gestiona, que hace que este centro tenga una especial armonía. Gracias, muchas gracias.
El hambre, el deporte, el SIDA. Yo no sé por qué hay que celebrar los otros días. Bueno, sí lo sé, pero no voy a responderlo hoy. Yo sé por qué hay que celebrar el 8 de marzo. Quizá porque todavía tenemos mucho camino que recorrer, muchas reivindicaciones que aún no han cuajado, pero también porque es un día de memoria. Tenemos que recordar, de algún modo, que gracias al movimiento feminista, que en su momento no se llamó así, era el movimiento sufragista, pero que luego se consolida como movimiento feminista, pues gracias a ese movimiento, gracias a una mujer que luchó por la igualdad, estamos, por ejemplo, hoy aquí, gracias a eso. Gracias a eso podemos hablar, gracias a eso tenemos derechos, gracias a eso podemos ser personas, cosa que no hemos sido a lo largo de la historia. Entonces, aunque solo fuera por eso, yo creo que merece la pena seguir conmemorando el 8 de marzo. Hemos tenido varias actividades muy participativas y hoy le damos la palabra a Amparo Paniagua. Pilar Amor la va a presentar, es quien ha gestionado este encuentro, por tanto hay que agradecérselo a ella. Hay que agradecerle a Amparo también que esté aquí. Ha llegado, sí. Desde Valladolid, línea recta, ya lo dijimos.
Hay bifurcación.
Y bueno, pues por mi parte nada más, es un placer poder compartir la palabra de una poeta, de una escritora. Es un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros, Luis, y nada más, yo creo que vamos a disfrutar mucho. Le hemos pedido a Amparo que trajera libros, por si a alguien le apetece comprarlos. Ya sabéis que los libros de poesía a veces son muy difíciles de conseguir, y entonces, bueno, pues es una manera de tenerlo aquí y tenerlo cerca, ¿vale? Y yo me imagino que si compramos nos dedicarás, ¿no?
Os dedico y os hago rebaja y todo.
O sea, que es un chulo. Pues nada más, le paso la palabra a Pilar, nuestra compañera del aula.
Buenas tardes a todas y a Luis, ¿has dicho?
Sí.
Vale, ya Luis. Es que no le veía.
Sí.
Bueno, pues encantada, Luis, que no te conocía. Y, bueno, pues bienvenida, Amparo. Bueno, se nos ha despistado un poco, pero claro, la indicaban la estatua del desnudo. Claro, yo no le había dicho que tenía que ver esa estatua. Entonces, bueno, pero ha llegado y está aquí. Amparo yo la conocí por mediación de un escritor palentino, Santiago Zurita Manrique. Ella pertenece, o ellas y ellos pertenecen a un colectivo, los perros del colegio, de Valladolid. Y en unas jornadas literarias de Astudillo del año pasado conocí a Amparo. A Santiago ya le conozco de más tiempo. Y entonces, bueno, pues a mí me parecieron unas personas encantadoras, que escriben muy bien, que dicen cosas que todos pensamos pero que no sabemos expresarlas, y ella tiene una facilidad tremenda. Lo podéis comprobar en Facebook, porque ahí cada día nos dice siempre tiene algo. Todos los días, Amparo, ¿escribes allí?
Todos.
Porque siempre nos dice una meditación, un pensamiento,
un cabreo a veces,
hay de todo.
De todo, pero muy interesante, de verdad, entrad en la página porque es estupendo, se aprende mucho. Y bueno, yo, como lo mío no es hablar, que la que tiene que hablar y decirnos cosas muy bonitas es Amparo, os voy a leer un poquito de su currículum literario. Amparo, con relación a su vida literaria, bueno, primero nació en León. Y luego, seducida por la palabra, desde muy joven, participa en el primer congreso de la nueva literatura vallisoletana, celebrado en febrero del 2013, y en el segundo congreso de la nueva literatura vallisoletana y medios de comunicación, celebrado el 1 de marzo del 14. Es integrante, como he dicho anteriormente, del colectivo literario Los Perros del Coloquio, que llevan publicados dos antologías, ¿no, Amparo?
Sí. Y un libro,
y un libro, Caricias y Batallas.
Efectivamente.
Que también es muy interesante. Yo le tengo en casa, lo he leído y es, de verdad, merece la pena. Participa en la exposición colectiva La Palabra Pintada, de la Asociación Cultural Eclipse de Valladolid, que combina poesía e ilustración. Bueno, aquí ahora me estoy dando cuenta que no tenemos. Hace poco habéis hecho un espectáculo, Arte y Sentimiento, muy bien, de poesía, canción, cantejondo. Baile,
homenaje a Lorca.
Homenaje a Lorca y a... ¿Ya?
¿Quién era?
¿Era Machado?
Sí,
Machado. Eso. A Lorca fue estupendo, de verdad. Con una pasión, todo el mundo, fenomenal, fue estupendo. Que repetiréis, entonces
espero.
Volveremos ahí.
Vale.
Y bueno, participa en la exposición colectiva La Palabra Pintada de la Asociación Cultural Eclipse de Valladolid, que combina poesía e ilustración. Y asimismo interviene en el espectáculo Eclipsados. Algunos de sus poemas han sido seleccionados para el primer certamen poético La Rata y la Leona y para la exposición colectiva Mujeres Creativas y Palabra de Mujer en sus ediciones 2013 y 2014 de Linares, Jaén. Por cierto, allí es donde empezaste, ¿no? Fue donde te animaron.
En Jerez de la Fuente.
En Jerez. Bueno, yo sabía que era por Andalucía. Sí. Colabora en antologías como Poesía de los Pájaros, Viernes de Sarmiento, que por cierto, Viernes de Sarmiento lo fundó, creo, Antonio Palentino, hermano de Carmen Quintanilla, que vino una vez aquí a recitarnos, y además su mujer,
Araceli
es la que lo lleva ahora, ¿no? Vamos, que es un sitio donde...
Todos los viernes todos hay algún poeta, sí, todos.
¿Su hijo también es?
Ya no hay.
Perdón. Sí, sí. Viernes de Sarmiento y Escritorio Mutante. Ha sido jurado en las Justas Poéticas de Dueñas en el 2013. Interviene asiduamente en recitales poéticos en distintos ámbitos y espacios culturales y en las sesiones de Susurros a Pleno Pulmón. Y tiene en su haber cuatro poemarios. Desde que tú apareciste en el 2011, El hilo que nos une, 2012, Besos de ceniza y sal, 2013, y el inédito Los ojos del mar. Silencio. Todos van por su edición segunda, por su segunda edición. Y hace poco, el año pasado, fue a últimos de cuando ha salido, de Cuentos y otras breverías, que es una recopilación de microrrelatos ilustrados, que este libro lo tenemos aquí. Y bueno, pues aquí está Amparo, y adelante.
Pues muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a ti, Pilar, por convocarme, a ti por invitarme, ¿no? Y a todas vosotras por haber elegido pasar este rato de literatura con nosotras, conmigo. Quiero que preguntéis, que participéis, que aportéis, ¿vale? Porque es una cosa conjunta. Yo voy a leeros, a comentaros cómo empecé a escribir y... Pero ¿por qué no? También vosotras tenéis vuestras inquietudes y está bien compartirlas, ¿no? Yo creo. Compartir es una palabra preciosa. Luego ya viene fluir, confluir, etcétera, etcétera. Voy a haceros una breve presentación en tercera persona que va a formar parte de un proyecto Poetografía, que llamamos en Valladolid, con poemas y fotos, fotografías de los poetas. Y yo he aportado esta presentación mía, entonces lo consideré muy oportuno y en vez de hablar así, pues os voy a leer esta presentación, si os parece bien. Amparo empezó a leer y escribir muy pronto. Dice que su padre le enseñó lo primero y su madre a juntar las letras. Con 13 años fue presa de una tendencia o pasión irresistible que casi siempre acababa plasmada en cartas a amores platónicos, en diarios, reflexiones sobre la vida y el mundo desde diferentes estados de ánimo. Aún no tenía edad para comprenderlo todo, pero lo anhelaba. Jugar con la palabra era lo que le atraía, lo sabía entonces y lo sabe ahora. Han pasado unos cuantos años y casual o causalmente dice haber llegado el momento de compartir su desnudez con otros que a su vez se desnudan ante ella. No niega que con este gesto de hacerse pública sufrió en su momento una sobredosis de pudor, no sabéis cuánto, pero no fue menos la de adrenalina que lo acompañaba. Pasó de la zozobra a la satisfacción plena. En honor a la verdad, necesita confesar que la literatura le ha proporcionado muy buenos amigos y la ha reconciliado en cierto modo con el mundo. Gracias a la palabra, ha revisado su trayectoria vital, se ha visto en el espejo y se ha reconocido. La lectura y la escritura le han ayudado a ser consciente de su grandeza, tanto como de su insignificancia. Así que aquí la tienen, embarcada en esta aventura literaria con 5 libros publicados, 4 de poesías, 1 de microrrelatos, y pensando ya en el siguiente. Y esa soy yo. Soy una chica que escribe desde los 13, 14 años, cuando los sentimientos pues empiezan a hacerse visibles, no sabes qué hacer con ellos. Socialmente pues todavía tienes tus temores, no te abres como deberías, entonces coges un papel y un lápiz y te pones a escribir. Publicar hace 4 años, he tardado, soy tardía en esto de hacerme pública. Y fue por eso, digo por casualidad, porque en unas vacaciones en Jerez de la Frontera pues contacté con las mujeres que dirigían la Fundación Caballero Bonal. Ya tenía un poemario preparado, que es este, y Josefa Parra, la que lo dirige, la gerente, poeta también andaluza, importante, pues me lo prologó. Entonces ya el gusanillo ya estaba despierto. Y luego pues ya los siguientes. Llegué aquí a Valladolid, eufórica, y lo que no he hecho ha sido ponerme en contacto con editoriales. Me he autoeditado yo. Porque si encima de ser tardía me pongo a editoriales y me dicen que no y tal, yo notaba que era mi momento y que tenía que ser a toda costa. Entonces ahorraba, edición al canto. Con lo que sacaba de la primera edición he hecho la segunda. Entonces pues es un poco, la verdad es que es emocionante, es muy emocionante ver plasmado no solo lo que piensas en formato libro, sino que han sido recibidos tan bien, y ese contacto con el público como aquí ahora mismo, uf, eso no se paga con nada, de verdad, os lo juro. Y bueno, pues nada, fuera de hablar de mi experiencia y de... Yo creo que esto lo ha resumido bastante bien, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que pasamos al contenido y os cuento qué es lo que tiene cada uno de los libros, ¿eh? Que son yo misma, al fin y al cabo. Yo misma, y como son emociones y sentimientos, que es básicamente sobre lo que escribo, pues supongo que os veréis reflejadas y reflejado. El primero es Desde que tú apareciste. Es un poemario pues lleno de guiños y complicidades, es el más espontáneo que tengo, pues por eso, porque todavía no tenía trayectoria de literaria, entonces pues, aunque mucha gente ha dicho que es el que más le ha gustado, no lo sé, yo creo que le falta algo. Pero bueno, tiene un poema emblemático, que es el que tenéis en las manos, dedicado a la mujer, a todas las mujeres, que es muy propio, muy apropiado para este momento, yo creo. Se titula Un poco de ti, de mí, de ella. Dócil y agresiva, feroz dualidad, generosa y exigente para cumplir con las medidas, que tiene que sentir placer y dolor para ser alguien, que cree en cualquier camino y en cualquier recodo se detiene. Recolectora, impresionable, dulcemente sospechosa, que se empeña en vivir adrede y utiliza copulativas y disyuntivas para afirmar su existencia. No se esconde, la que persigue sueños imposibles con verdadera pasión, la que sabe quién es, apostando por la ansiedad y el hartazgo para sentirse viva, astuta, fragmentada y entera, razonable si es necesario y, si es necesario, sincera, atractiva para sí misma, su dueña, conmovedora espiral de sentimientos que previene, arriesga, calcula, una caja de sorpresas, una regaladora de sonrisas que se deja llamar por la sangre, a veces puta, señora cuando se tercia, la que escucha, la que cree, la amante soberana, mujer ante todo y sobre todo mujer, en singular, en plural, universal, un poco de ti, un poco de mí, un poco de ella. Yo creo que nos resume muy bien. Sí, sí. Yo creo que me he quedado corta, porque yo creo que llenaría un libro entero con lo que somos. Pero bueno, digo, voy a resumir, pues si no nadie llega al final. Entonces, se quedó así. Suelo ser bastante concisa escribiendo, y muy resolutiva escribiendo también, y en la vida. Yo creo que se plasma, lo que uno es en la vida se plasma pues en esto, que es otra forma de vivir, ¿no? En este poemario hay, también suelo ser eso, muy, muy breve, ¿eh? Uno que me he dedicado a mí misma y que se titula Amparo, que no soy la única, he oído por ahí antes que decían Amparo, y dice así: a veces me siento tan desamparada ante la imposibilidad de un deseo, ante la pérdida de una oportunidad, ante la muerte, que es como si me vaciara de ganas e intenciones. Y es en esos momentos cuando siento que no tengo fuerzas para reaccionar y me hago depender de la nada. El segundo, pues está mucho más elaborado, más escrito desde la serenidad, desde el sosiego. Y lo prologó Carlos Aganzo. Mira, traigo aquí un micro, luego lo leo. Vale. Como no me cuesta mucho escribir, pues salió al año siguiente, prácticamente en septiembre del 2012 ya estaba por ahí danzando. Y tiene tres o cuatro, os leeré tres o cuatro, que también son los más representativos. El primer poema quizás sirva de unión con el primero, porque es el antes y el ahora. Y ahora, el pasado a veces se presenta de forma impecable, como un enjambre de serpientes danzantes aferradas a las venas. Hay puertas que se entreabren y si te asomas, te engullen. Antes, tragos de ron insaciables, ahora, pausadas infusiones de afecto. Antes, lujuriosa inocencia en los cristales, ahora, templar las armas por un rato y dejar de perfilar suspicacias. Yo era de las que cosía mariposas en tiempos injustificables, en idílicos regazos una vez inaugurado el amor. Y ahora, por mi parte, callar, guardar silencio en los parámetros de esta espesura. Yo prefiero el antes, pero bueno. Y este está dedicado, es un homenaje a la palabra, pero no a cualquier palabra, sino a una palabra concreta que vais a descubrir al final. Se titula Tú también la sabes y viene acompañado de una cita de Menchu Gutiérrez. Me gusta mucho poner citas porque pues es quizá el pozo o la huella de los escritores que he leído, de los poetas que he leído. Mira, luego podemos hablar de las preferencias literarias de los aquí presentes. Eso se me ha olvidado. Luis Alberto de Cuenca, El desayuno, os lo recomiendo. Una cita de Menchu Gutiérrez que dice: la tinta es mi segunda saliva. Ansiaba yo encontrar una palabra nueva, de ámbar y oliendo a sándalo, hacerla encajar entre mis interrogantes, mis admiraciones, los verbos de mañana, incluirla en el sujeto que elegí como amante de aquel predicado, cavilarla, barnizar su fragilidad y convertirla en la reina de mi escrito, darle vida con tinta de color turquesa en mi papel satinado, gozarla como si fuera piel. Quisiera que fuese una palabra grandiosa en su significado, conveniente, que me inyectara unos gramos de locura e insensatez, que cupiese en cualquier rincón y naciera de la comisura de los labios, que fuese el principio o el final de una canción. Buscaba una palabra íntegra y honrada, avariciosa de existir, impoluta y tórrida, honda y vivaz, que evocase un plural, que sonara bien y tuviera que ver con el corazón. Y para eso solo hay una posible, y todos la conocéis. Contigo. Estáis muy calladas.
Estamos muy atentas.
Este poema representa el querer a alguien hasta el extremo de querer lo malo de esa persona. O sea, ya es estar loco de amor. ¿Quién pudiera ser el abrigo que te cubre? ¿Quién fuera la frase que sale de tu boca? ¿O el verso que escuchas? ¿O el anillo de tu dedo? ¿O la gota de sangre que bombea tu corazón? ¿Quién fuera tu noche con su amanecer? ¿O parte de tu pensamiento? ¿Quién fuera un cabello tuyo o uno de tus ojos azabache? ¿O la comisura de tu boca? ¿Incluso quién fuera tu pena? Para ser parte de ti, un poco de tu esperanza quisiera, de tu vitalidad, de tu ilusión, de tu magia, de tu emoción quisiera. ¿Quién fuera tu paz o la mitad de tu beso?
Que te voy a hacer una pregunta.
A ver,
así,
que sea sencilla.
Para que empiecen a preguntar los demás.
Vale.
El año pasado tuvisteis una experiencia que llevasteis la poesía a los adolescentes en un instituto.
Sí,
cuéntanos
sí.
Un poquito de eso.
Uy, pues fue espectacular, porque yo volví y regresé a casa pletórica. Pues resulta que fuimos a un instituto. Eran chicos de primero y segundo de la ESO, dos clases, y resulta que la mitad escribían. Nosotras fuimos tres integrantes del colectivo Los Perros del Coloquio, pues eso, como aquí, a contar la experiencia, a leer un poco de lo nuestro. Y Gloria Rivas, en un momento dado dijo, yo sé que vosotros, claro, es la edad de empezar a escribir, 13, 14, 15 años, yo sé que alguno de vosotros, a algunos se les notaba en la cara, de reconocer, escribís y tal, no seáis cobardes, venga, animarse y tal. Pues se levantaron tres, dos chicas y un chico, que eso ya es lo más, y no sé, lo debían llevar o algo. Bueno, no sé si el profesor antes les... No lo sé, si estaba organizado o no, pero fue una experiencia, un encuentro, un intercambio que yo volví, pues como diciendo, yo quiero volver otra vez a hacerlo. También lo he intentado con niños de 5 años. Me he pasado una mañana entera en un aula de 30, 28 eran, 28 niños de 5 años que volví para casa, que no sabía si era yo o la vecina del quinto. Pero fue una experiencia muy, muy agradable. Porque al final ya todos, al día siguiente, no ha venido Amparo. Pues no, ya no.
¿Ves? También
no
a los niños.
Ni maestra ni nada.
El otro día hablábamos de la filosofía en los niños, pues ves, la poesía en los niños también es bonita.
Claro, sí, es que se es trata todo... de inculcar. Ahora que están intentando limitar y cercenar un poco todo lo artístico, si lo artístico es la esencia del ser humano. ¿Cómo las humanidades? ¿Cómo vamos a...? Sí, vale, que ponen el ajedrez, pero que pongan también otras cosas. Inculcar unas lecturas apropiadas, un amor por la esencia del ser humano. Porque todo lo demás, es mi opinión, ha evolucionado mucho exteriormente, pero el ser humano seguimos siendo Adán y Eva. Vamos, yo creo que sí. Y Caín y Abel. Punto. No, tenemos que trabajarnos, crecer como personas, compartir ese crecimiento. Creo yo. Entonces eso donde primero se empieza, cuando son esponjas, cuando son pequeños.
Entonces, ¿quieres preguntar algo? Animaros, que luego se nos va.
No, hasta que lo tenemos.
No, tenemos hasta
las 7. Las 7 es la hora de nuestra clase.
Ah, bueno. Os leo mucho todavía. Bueno, pues nada, yo si queréis preguntarme algo. ¿No escribís nadie? Sí, escribes.
¿No escribís haikus?
¿Haikus?
Sí. Hemos hecho una experiencia el otro día. La gente de pintura del centro social había hecho cuadros abstractos y nosotras hemos puesto
tres versos
a cada uno de los cuadros.
Bien, 5, 7, 5, si no, sí. No es haiku.
35, ¿no? Haikus
sí,
hemos hecho.
Ah, bien. No tienen por qué quedar más. Y a veces uno mismo no sabe encontrar su camino y luego descubre. Solo exponerse,
claro.
Igual que otro tiene habilidades para la música o cualidades para pintar. Siempre he dicho que si yo hubiese sabido dibujar, seguramente no hubiese escrito. Entonces, pues, nociones. Yo veía un mar tranquilo en su serenidad prohibida, y tú, el zozobrante ir y venir incesante de las olas. Yo respiraba olor intenso a libertad, cadencia infinita de la nada, tú, salitre corrosivo. Yo percibía figuras magníficas en el cielo como un infante ciego, y en cambio a ti no te llegaban sino retorcidos esbozos de desastres goyescos. Alguien se equivocaba. Boda por poderes. Primero voy a describirle a... ¿quién? ¿A él o a ella? A ella, luego a él. ¿Sabéis lo que es una boda por poderes, no? Que no se conoce, ni uno firma. Esto era, se practicaba mucho en el siglo XIX cuando pues no era posible. Supongo que con fines poco emocionantes. Y con otros intereses por medio. Bueno, por poderes. Traje blanco de seda y organdí. Toda la ilusión apostada a la única sílaba. Inocencia y sensualidad generosas y juventud como primoroso privilegio. Palabras al oído de una luna llena que nunca fue, pero que fue a tiempo. Y su anular, ansiando el gesto de un extraño a las 10. Traje de lino azul, piel cetrina, amor entre risas allende los mares, elegancia y hombría jugando a la tristeza de la lejanía, anillos de bodas en su bolsillo y debajo del sombrero el corazón. Como no puedo dejar de escribir, al año siguiente salió Versos de ceniza y sal. Bueno, ya tengo el siguiente. A ver si se titula Donde reside la herida. Y también está dedicado a las mujeres. Y nada, pues este me lo prologó Gloria Rivas.
Es muy bonito el prólogo.
Y este pues está dividido en cuatro partes. Hay una dedicada a la metapoesía, que ya sabéis que se refiere a lo que es todo el proceso creativo, cuando las musas se ponen a jugar al escondite y no responden a tus requerimientos. Versos, ceniza y sal. Ceniza quiere referirse a lo que es el pasado ya curado, ya no hay ni brasas ni nada. Sal, a la sal de la vida, a la alegría, a las ganas de vivir. Luego viene la metapoesía y la cuarta parte, que está dedicada al yo como ser individual y a los amigos como reflejo, como espejo donde reflejarnos y saber realmente quiénes somos o ayudarnos a descubrirlo, por lo menos. En la primera parte hay uno que se titula ¿Por qué? Es un poema de seducción y de la rendición, elevados a su máxima potencia. ¿Cuánta vida entre lluvias y reclamos? Para este devenir al regazo de las farolas no hay trucos que valgan, porque frente al reto del amor hasta el abismo se convierte en delicia y las esposas en alas. Porque frente a la tentación que es tu nombre me encadenaría con la ingenuidad de la primera vez. Porque dame una hora, me dijiste, y te construyo un mundo. En el faro de aquella playa. Le pedí que despertara mi noche oscura y celebrase conmigo la vida. Que perdurara la elegancia del rojo sangre sobre fondo negro. Que siguiera mirándome sin ojos y derramando lágrimas, sin llanto. Y me dijo que sí. Suerte que dijera que sí. Bueno, ¿eh? Hay que currárselo. Y aún así todavía te dicen que no. Pero en eso consiste la vida. Si la vida fuera más fácil, pero no lo es. Es un reto diario. O varios retos en un día. Depende. Anhelos de posguerra. Una cita de Caballero Bonal que dice: reúno en mi memoria las vidas que he amado, los sitios donde estuve, los libros que habité, toda la realidad y el sueño en que consisto. Algunas farolas alumbraban tu calle. No siempre fue así. Tu casa era la última del pueblo, la que daba al camino de la ermita. En aquella esquina te besé tantas veces, ¿recuerdas? Que mis labios no van conmigo, ni mis manos, ni mis pies. Allí sigue clavado como estatua mi corazón, por si te asomaras una tarde. Proyecto de poema. Esto es mucho de amor, ¿no?
Sí. Muy bonito.
Bueno, luego cambio ya.
No te preocupes.
O luego ya es distinto. Proyecto de poema. Sergio Fernández Salvador es el que me prologó este, pero bueno, yo ya le conocía, es un poeta leonés que tiene publicados 3 libros también. Y su cita para este poema mío dice, que es un poema ya en sí mismo, sueña que yo te espanto los dragones. Amparo dice, soy la que más te amó en todas las locuras hasta quemar el aire, la que aprendió las notas de tu canción repleta de paradojas y colores, la que agotaba los matices entre tu intervalo y el mío en la intemperie de los días. Soy la inexperta pecadora que padecía desmemoria, la que inhumana y ferozmente te amó una vez consumidas todas las promesas. Metapoesía. Lo que hace un verso contigo, a su antojo, eres su marioneta. Se titula O la gloria o el infierno. Devastadoramente, los versos lloran lo más íntimo de ti, arrancando de cuajo el sentimiento que en las entrañas se agolpa. Se saben de memoria tu cuerpo y la torpe danza de tus destellos. Te alzan en impetuoso soplo o te desbaratan la memoria de lo que fuiste. Hacen astillas de tus huesos, se aferran o te huyen. Comulgan lealmente contigo o te esclavizan como a un actor novato de pluma y sueños. Cada verso se aventura como delirante burbuja por el claro recorrido de tu espalda y te penetra y se sacia y a ti solo te queda esperar o la gloria o el infierno. Este está dedicado a todos los que son o se consideran poetas. Yo escribo en un blog, Soy Sortilegios y Memorias para los amigos Soy Sorti, desde el año 2007. Ahora lo tengo un poco abandonado, el Facebook se gana la partida, ¿eh?
No te da tiempo.
Y ahí aprendí mucho, o sea, había un intercambio de sabidurías, de emociones, de puntos de vista, de prismas, increíble. Claro, hay que tener tiempo y ganas, pero era fascinante. La verdad es que a veces pienso que he traicionado a esa comunidad literaria. Pero bueno, uno no puede estar en todas partes. Pues este poema está dedicado a todo aquel que se considera poeta, que yo sé que alguno por ahí escondido habrá. Lady. Siempre hace versos de vértigos, anclas y cenizas, de jaulas y espinas en atardeceres remotos. Cree morir cuando la última bocanada le entrega la vida en forma de nuevo reto, descalabrando su luna negra, arruinando lo que pronosticaba como fracaso. Es esa desazón la que la convierte en poeta. Es ese misterio hecho de esperas y de huidas sobrevenidas el que no le permite atrincherarse en el silencio. No es capaz de agazaparse en una esquina porque le sobran talento y jaulas y cenizas y vértigos. Hoy sé que navega otros mares igual de inciertos. Ya pone rumbo hacia azares nuevos, donde puede ponerle a las cosas el nombre que quiera. ¿Qué? ¿Ninguna pregunta? ¿Estáis a gusto? ¿Perdón?
¿Que a qué hora escribes?
Pues al atardecer casi siempre. Aunque lo ponga a primera hora de la mañana en el Facebook, suelo ser... en el atardecer, no sé por qué. Hombre, yo tengo mi horario laboral y mis cosas de mi casa y todo, entonces quizá es el momento en que si no voy a Pilates escribo. Es que hay que cultivar la mente y el cuerpo.
Claro, te quiere preguntar Arantxa.
Vale, yo te quiero preguntar.
A mí el mundo de la poesía me da miedo, porque muchas veces me he puesto a leer y no entiendo. Por ejemplo, ahora que te estoy escuchando, me siento bien porque entiendo. ¿Eso a ti qué te supone? ¿Placer o no? Porque claro, parece ser que para que seas buen poeta, o para que seas, sobre todo en poesía, como que cuanto menos lo entiendas, mejor poeta eres.
No, hay que llegar. Hay que llegar. Si escribes y nadie te entiende, es un acto egoísta, ¿no?
O sea, que no, a ti no te supone ningún problema el que la gente te entienda. Y
para mí es mi premio, es mi recompensa. Oye, que alguien se emocione con lo que yo he sentido y he plasmado en el papel y encima me lo diga, ya, pues tengo que volver. O sea, ese intercambio, yo siempre hablo de intercambio, de compartir. Si es una poesía, claro, es que el problema empieza ya en la educación, insisto. Desde pequeños nos obligan a leer algo muy concreto, ¿no? Yo qué sé, no voy a decir a ninguno para no menospreciarlo. Entonces, es despertar un poco, si al fin y al cabo las emociones y los sentimientos los tenemos todos. Es decir, todos sentimos rabia, pasión, deseo, soledad, miedo. Todas las emociones que pueda sentir un ser humano son comunes a todos, en mayor o menor intensidad. Entonces, yo solo me limito quizá eso, a dejar fluir lo que yo siento a través de la palabra. Si eso llega a la gente, yo creo que es mi mayor recompensa. Es lo más magnífico que después de dos o tres cosas te puedan pasar en la vida. O sea, que ha contestado. Y además estoy encantada de que ya eres una más.
Luis. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Escribes todos los días o cuando estás inspirada o todos los días te sientas y dices voy a escribir?
Dice que la inspiración te tiene que pillar trabajando. A veces son las 2:30, como la otra noche, y yo no me podía dormir. Y bueno, hasta que me salió lo de cuando era niña, lo habrás leído, pues eso. Y ya me tenía.
Qué bonito.
Suelo ponerme casi siempre por las tardes. Entonces yo tengo mi estudio, tengo mis libros, tengo mis notas, tengo mis. Bueno, aquello parece, no sé lo que parece. Entonces, quieras que no, te invade el entorno. Y miras así, ves todo eso lleno de libros y hasta los lomos de los libros me inspiran.
¡Qué maravilla!
Entonces sí que suelo ponerme por las tardes o por la noche, como no hay nada en la tele.
¿Por ejemplo en el despacho o en la naturaleza? O...
No, yo vivo fuera, interiorizo y luego ya, eso sí, en silencio y sin ruidos, ni música ni nada. He de confesar que tiene que ser, yo he tenido gatos, hasta hace 2 años... Y a pesar de que, fijaos lo silenciosos que son y que se ponen a dormir y tal, pues yo les veía pasar por allí y es que ya me descentraban. Era imposible. Y con música ni he podido nunca estudiar, ni he podido nunca escribir. Porque entonces es que se me va... No, es pura concentración. Buscar la palabra justa que diga lo que en ese momento quiero decir. Pues yo qué sé de... Mira, os voy a leer una cosa que escribí una vez dando un paseo. No lo escribí en ese momento, claro. Pero fue gracias a ese paseo, tras la ventana. Tras la ventana, un padre juega con su hijo. Un padre maltrata a su hijo. Una madre da de cenar a su hija. Una hija da de cenar a su madre. Tras la ventana, un hombre solo. Tras la ventana, una historia de desamor. Ocultos tras los visillos, 14 inmigrantes rumanos arañan una esperanza. Tras las rejas... ¿Esto qué pasa? Tras las rejas de la ventana del piso bajo, un paralítico espera al cartero. Y en aquella casa, un teléfono que ya no suena. Un poco más allá, ladra un perro en el jardín abandonado junto al cartel de Se Vende. Tras la ventana. Yo iba por una acera en dirección al sur de la ciudad, al campo... Y yo veía eso, el perro era verdad que estaba el pobre solo allí abandonado en una casa que no sé si irían por allí. Y ahí es donde quise dar el énfasis de este escrito, ¿no? Pero es que somos todos tan ajenos unos a otros, que bueno, es así, la vida es así, que en ese paseo yo vi en cada ventana me inventé una historia. Con eso se podría hacer un, ¿cómo se llama esto? En cine, un cortometraje. Con distintas escenas, a ver si alguien se anima, se hace una especie de guión de tal, y salen 7 historias en un paseo. Claro, eso luego te pones en casa y lo haces. También ayuda, pues eso, que hayas leído mucho, que hayas vivido algo, y ya te pones, y eso, es jugar con la palabra.
Quería hacerte una pregunta, por favor. ¿Hay alguna técnica especial para leer poesía?
No.
Porque la entonación, no cabe duda de que si yo, por ejemplo, que estoy escuchando a ti y me están encantando los versos, ¿no? Pero estoy segura que yo me pongo a leerlo y no me gustan tanto.
Es que eso es,
hay quien tiene don y luego hay quien tiene práctica. Entonces, pues yo leo en casa en alto.
Yo creo que es fundamental saberle dar esa entonación, porque yo, por ejemplo, con un libro normal, bien, vale. Pero los versos hay que reconocer que son difíciles de entender y de no difíciles, sino de entonar.
Ya, bueno, no sé. Yo, claro, los he escrito yo. Claro.
Sí,
pero vamos, que me ponen a Lorca y también le recito.
Sí, pero es que recitas bien, pero es verdad lo que dice esta compañera.
No, no es fácil, claro.
Que hay poetas muy buenos, muy buenos.
Que luego recitan.
Y luego recitando, a mí, por ejemplo, Rafael Alberti no me gustaba nada. Recitando.
Estaba antiguo.
¿Sabes?
Se llevaba a recitar.
Sí, a mí eso no me gustaba. Sin embargo, él me encanta. Me encanta.
Ya. No sé, pues es que yo leo así.
No, es que lo haces bien.
Yo creo, sí. Yo, por lo menos mi truco personal es que yo siempre leo la poesía, la leo en alto, y que busco la música, lo busco que a mí me suene.
Hombre, yo busco la sonoridad en cada poema, es decir, y luego los finales muy rotundos, entonces quizá eso ayude a entonar, no lo sé.
Es una técnica, lo que yo te digo, algo...
Pero no la he buscado expresamente, es que me ha salido así.
Bueno.
Yo soy muy intuitiva a la hora de escribir. Sí, puedo modificar mucha... El poema, si me pongo, sale ese día. No lo vuelvo a reformar nunca más. Se queda así, tal cual. Yo lo hago. Luego me lo leo en alto. Y si me suena bien, y es justo lo que quiero decir, así se queda. Porque la sonoridad yo creo que es imprescindible en la poesía. Bueno, en casi todo. Que haya cadencia y haya... No sé, claro, yo ya he dado muchos, en estos últimos 4 años, pues todos los que he podido. Entonces eso también te genera una solera, pero bueno, es que casi me dedico a ello, entonces pues lo he trabajado y... Que tengo el don.
Sí, ya sabes que te lo he dicho muchas veces, el don de escribir...
Otros no tengo, pero...
De recitar... ¿Vas a leer, Amparo?
¿Me vas a pedir un poema?
Sí, de versos de ceniza y sal. Este por aquí. Si te parece. ¿A un amigo que se fue o a un amigo que dejó de serlo? El que quieras.
Dime la página.
59.
¿Por qué ese?
Pues porque me gusta mucho.
Ah, a un amigo que se
eso
fue.
Ya es una...
Hombre, a un amigo que se fue, por supuesto. Sí. A un amigo que se fue. Me hubiese quedado con tus galas, con tu pluma de ónix o aquel abrecartas con forma de cetro. De haber podido elegir, hubiese arramplado con tus papiros enmarcados. No, mejor con el de la ventana, el que está vivo. Es que yo tengo un papiro en el trabajo. Un papiro de planta. Quizá un par de discos de Aznavour y los primeros versos manuscritos en el manual de geografía. Tu gato se lo queda el sobrino, tu Chevrolet para el desguace, tu ajuar para las polillas, tus huellas para el olvido, tu risa para mi memoria, para el viento, tu cuerpo magnífico. Me dejas la madeja sin desentrañar, sin diálogo, sin búsqueda ni hallazgo. Ya sé que te has ido sin premeditación, íntimamente, pero no ves que nací contigo al mundo, amigo, y me has dejado a solas con el mundo.
Ah, que es muy bonito.
Muy bonito, sí.
Sí. Y el siguiente también es muy bonito, ¿eh?
la amistad es importante. Es que esta parte del libro, la cuarta parte, está dedicada
a un amigo que dejó de serlo. También es muy bueno, ¿eh?
Amparo. Insiste.
A lo mejor lo consigo.
A un amigo que dejó de serlo, de honestidades consumidas, para que duermas esta noche, mujer, tranquila. Empieza con unos puntos suspensivos, como si fuera la continuación de algo, ¿no? Como aquella vez que me vendiste aquel sueño a precio de coste, o como aquella otra en que descubrí que todos tus registros emocionales se limitaban a la venganza. No he olvidado esa innata afición tuya por perturbar el orden, ese afán de sobrevivir como fuera, de llenarte la boca de lealtades y abolengos, sin comprender que tu altivez era susceptible de venirse abajo con un simple capricho ajeno, ya orden de un superior, ya mirada de ojos negros. Tus ritos son inútiles, amigo. No puedes tener gato y tampoco perro. Para sobornar la realidad hace falta algo más que presencia. Sí, me refiero a ese corazoncito que grita por salir entre los hielos de tus costillas de brea.
¿Veis cómo era muy bonita?
Es fuerte.
Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, ya hemos hablado de los amigos, vamos a hablar del yo, del yo como ser individual. Este es muy bonito, es uno de mis favoritos. Egocentrismos. Irrepetible yo, individuo. Insustituible, único, intransferible, prescindible. Yo, ser de propósitos, abanico de recursos para la supervivencia, puñado de conflictos. Alma en pleno vuelo, abrazo y tentación. Primavera de amor por ti, revelación y complicidad. Servil, como la otra vez, derrota. Yo, proyección vertical de la nada, insumisa, germen de todas mis dichas y desdichas, veneno y alimento. Primera persona del singular que atempera las borrascas, corre riesgos y padece la insobornable realidad de lo cierto. Yo, egocéntricamente, nadie. Bueno, y para terminar con este libro, pues os voy a llevar a dar un paseo hasta la acacia, ¿vale? Se titula Respirar, dibujo tan bello, y quizá también provenga, pues eso, de andar por los canales de riego alguna tarde de primavera. Demos un paseo hasta la acacia en esta tarde azul de almendros y desvaríos. Alcancemos las huellas de tus abuelos cuando su paso ligero de domingo les llevaba hasta la ermita. Respira conmigo este silencio puro de crepúsculo recién estrenado que ya no sabe a fracaso de guerras civiles ajenas. Y entre las vides retoñadas dejémonos invadir por la conciencia de estar vivos. Que esta brisa firme nuestra alianza con el mundo. No esperemos más. Que nuestra piel ceda a este vértigo de sensaciones. Que tu retina me inmortalice para otras veces en este entorno de vida. No esperemos más. Traguémonos abocados en esta tarde la esencia de nosotros mismos.
Más y bueno, preguntas.
¿Te emocionas cuando te vuelves a leer?
Sí.
¿De todos hay alguno que igual ya...?
De bastantes. La verdad es que es abrirte en canal. Vale, que los lectores igual no lo aprecian, pero yo lo sé. Entonces, pues eso es... Es que he empezado con más de 45 años a... Lo que dije antes, con un pudor y una cosa diciendo, uy, ¿qué va a pensar la gente de mí? Pero Amparo, ¿qué estás haciendo? Hasta que se te quita. Pero estuve 2 meses durmiendo muy mal. Por diciendo, ¿dónde te estás metiendo?
Estoy
y luego ya dije, ya es el momento, ya estoy cansada de estar callada. Y me lancé.
¿Puede utilizarse la escritura como terapia?
Es terapia, en mi caso es terapia. Es sanadora totalmente. Es eso, es que es intentar comprenderte, intentar sanar pues algo que no has conseguido, algo que ha fracasado, algo que a lo que aspiras, algo que te duele, algo que te... Yo siempre digo que se escribe cuando uno lo está pasando mal, que cuando uno es feliz no escribe, lo vive. Yo soy inmensamente feliz y no estoy ahí escribiendo, yo qué sé, qué bonita es la primavera, o ayer lo que me pasó. Tú estás por ahí pasándotelo bien. Entonces es ese momento de recogimiento, es ese momento de intimidad contigo mismo, que no es estar tomando cañas. Se intenta hacer las dos cosas, pero sí, es sanadora, totalmente. A mí me ha salvado de muchos caos existenciales y emocionales, sobre todo este. Este es,
¿cuál es ese?
El primero.
Desde que tú apareciste.
Y bueno, pues ahí ando. Y he traicionado a la poesía y me he dedicado a los microrrelatos, que es el último libro. No la he traicionado, la he dejado, no, porque mira, ya está el próximo libro por ahí. Pero bueno, como parecía que me atraía la prosa un poco, aunque sin dejar el aspecto lírico, porque creo que hay lirismo en cada uno de los cuentos y breverías que contiene este libro, pues creo que cambia solo un poco la forma, pero en el contenido sigo siendo yo, y todo lo que veo y todo lo que siento y el entorno y el mundo, cómo siento el mundo y todo, ¿no? Entonces, pues este salió el año pasado, pues hace 5 meses, tampoco hace tanto, joven, pues parece una eternidad. Yo es que soy muy inquieta y muy nerviosa, entonces en cuanto tengo un libro ya necesito que salga. Este os va a gustar porque os concierne. Este me lo... sí, lo he dicho, que me lo ha prologado Sergio Fernández Salvador. No te pasa solo a ti. No te pasa solo a ti. A otros también les sucede que coleccionan pérdidas o se han roto un hueso, que han llorado a sus padres, alguno incluso un hijo, más insufrible aún, y han sido bendecidos con algún golpe de suerte, como encontrar trabajo o ver nacer y crecer a un hijo sano. A cada cual, cuando le toca. Convéncete. Así es desde que llegamos a este valle de lágrimas y sueños sin haberlo pedido siquiera, anhelando la primera bocanada de oxígeno y el primer azote de vida. No te pasa solo a ti cargar con culpas y secretos, soportar el día a día, cobijar a los amigos, romperte la crisma o recibir el regalo de un beso. No eres el único que se cree un dios o sufre por incrédulo, que lamenta su insignificancia o se considera el centro del mundo. Solo eres exclusivo en tu ADN y tus huellas dactilares. En todo lo demás eres como yo, como todos nosotros, alguien o nadie, según pinten la ocasión.
Sí, ese es.
Os iba a decir algo y se me ha ido esa ocasión. No sé qué era. Bueno, ya me acordaré. Bueno, está ilustrado por Inma Cardaño.
Sí, yo quiero.
Iban a ser en color las ilustraciones, pero como me autoeditaba, se me triplicaba el presupuesto y dije, pues mira, hice la presentación, he hecho las presentaciones en Sarmiento, visionándolas, y quedaron muy bien, la verdad. Pero estoy contenta con este libro. Os voy a contar un cuento. Oasis. En mi desierto particular de espejismos, se difuminaban las nubes densas que lo empobrecían, y un resplandeciente sol derramaba su calor y su luz sobre nuestras cabezas. Ningún habitante se sentía huérfano. Nos saciábamos con aguas de manantial y frutas exóticas y jugosas. Descansábamos a la deliciosa sombra de sus palmeras mientras los ancianos transmitían enseñanzas y los niños hacían de las suyas. En mi desierto particular de espejismos había un palacio para los poetas. Y las mujeres entonaban cánticos esenciales para la armonía. Cada amanecer se colocaba una nueva piedra, y así piedra sobre piedra y a golpe de sentido común se fomentaban el respeto, la admiración y la mesura. En todas las puertas rezaba un bienvenidos, y cada cual se guiaba por su vocación para resolver las incógnitas. Los retos se aceptaban en favor de la comunidad y no se lamentaban las ausencias. No se conocían ni la vanidad ni la ambición. En mi desierto particular de espejismos todas las jaulas tenían las puertas abiertas. Os he hablado de mis gatos. Bueno, la portada es la Negrita, es una gata callejera a la que estuve dando de comer un tiempecillo, pero luego sucedió algo en mi casa y me tuve que marchar, entonces pues le perdí la pista. Pero bueno, este despertar es con mis gatos. Estuvieron 17 años conmigo y hay algunos que son homenaje a 3 o 4 a ellos. Despertar. ¿Ves? Me emociono. Todas las mañanas veo a 2 gatos estirados en el suelo y pregunto, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? No me responden con palabras, pero yo sé la respuesta y es buena. Luego me miro al espejo y desayunamos los 3. Los gatos están ahí, desde ahí no se verá, pero bueno, están mis pies y los 2 gatos ahí en la alfombra, ¿vale? Ah. ¿Creéis en Dios? No, es una pregunta retórica. Os voy a contar mi creencia en Dios. Mi creencia en Dios. Mi creencia en Dios es ingresar 1 euro en la cuenta de una protectora de animales, invitar a mis amigos el día de mi cumpleaños, llamar a mi madre 2 o 3 veces al día, intentar hacer bien mi trabajo, ser socia de la Asociación contra el Cáncer, repartir carteles contra el maltrato animal o humano, hacer algunos versos cada día, comprar lo que necesito en mi barrio. Mi creencia en Dios es no hacer daño y evitar que me lo hagan, hacer de buena anfitriona, reciclar por colores y materiales, prestar atención, sabiendo escuchar, hacer nuevos amigos reales o virtuales, deleitar con los versos que hice ayer, agradecer no sé a quién, estar viva. En fin, querer en su sentido más amplio y ser querida. Mi creencia en Dios no es mucho más que todo esto, pero tampoco mucho menos.
Yo quiero creer en Dios.
Pues si usted quiere creer en Dios, crea. Haga lo que hago yo. Esto se puede hacer. No, vamos a ir para atrás. Usted puede dar 1 euro a una protectora de animales. Algún amigo tendrá para invitar al cumpleaños, una cañita o algo, digo yo. Bueno, madre ya no tendrá, pero bueno. Intentar hacer bien el trabajo. El otro día escuché, ¿quién lo dijo eso? Pon cuanto eres, me parece que fue Pessoa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Pon toda tu intención, tu ímpetu, ya verás qué satisfacción después. Etcétera, etcétera. ¿Compra usted lo que necesita en su barrio?
Sí, sí.
No vaya al Carrefour ni nada. Que esos ya sobreviven. Por eso, yo compro en mi barrio. En la carnicería, en la pescadería, en la frutería. Los sábados por la mañana no escribo versos. Y etcétera, etcétera. Pues eso, reciclar. Lo que pasa es que esto de reciclar, esto ya es un paréntesis así muy particular. Digo yo que si reciclamos nosotros estamos quitando puestos de trabajo, ¿no?
Ya, eso lo he pensado yo muchas veces también.
Y si no tiramos las colillas al suelo, tampoco habría barrenderos, ¿no?
Sí, es que sí.
Es una marranería, pero piensa en las consecuencias.
Sí,
los barrenderos se van a necesitar igual.
No sé.
Pero
la reciclaje es una... Sí, yo también lo hago y además lo respeto muchísimo, pero...
Y luego además hay unos puestos de trabajo para los que no reciclan y además luego te dicen que es que a veces reciclamos y lo tiran a la basura, vale. Pero tú...
Sí, yo creo que lo mejor en esta vida es estar a gusto con tu conciencia, tenerla tranquila y dormir a pierna suelta. Eso lo tengo clarísimo. Un cuento muy chiquitito, ¿vale? Dicen que nació una noche de verano al calor de las estrellas. Dicen que mi abuelo incansable lo acunaba en su mente como si fuera un secreto. Dicen que era un cuento tan pequeñito que nunca se atrevió a salir a la calle por miedo a que lo contaran. Y mi abuelo nunca lo contó. Por supuesto, tampoco yo voy a hacerlo.
Algún día, ¿no lo contarás?
Algún día. Bueno, os voy a contar la historia de la negrita, ya que la tenemos aquí. La ilustración también es de Inma Cardaño, la verdad es que es preciosa. La negrita. En primera persona, ¿vale? Es la primera noche en lo que va de invierno que paso frío. Después de unas horas de ruidos nuevos, cosas del hielo, supongo, me he acurrucado en la esquina del portal número 7 con la esperanza siempre renovada de que aparezca la mujer a las 7:15 para suministrarme mi ración de pienso. Salvo los sábados y los domingos, es puntual como una rata. Hoy no he podido dormir. En cuanto cerraba mis verdes ojitos, ahí estaba el coche gris precipitándose sobre mi frágil cuerpo. Sí, como se lo cuento. Ayer tarde casi muero por la imprudencia de un joven que tomó la curva demasiado cerrada a una velocidad excesiva. Yo, que he visto invadir mi territorio por innumerables vehículos de motor, es la primera vez que uno me pilla desprevenida. Lo haría sin maldad el muchacho, no digo que no. Supongo que tiene que ver con las hormonas humanas propias de la edad. Pero el resultado para mí hubiese sido catastrófico. Menos mal que mi pericia me hizo apartarme a tiempo y por eso les puedo estar contando esto. Ah, aún nadie me ha puesto nombre.
¿Y este por qué lo tengo señalado? Uy, este no.
Aquí es donde se nota, por ejemplo, en este, el carácter lírico que no he abandonado ni voy a abandonar, por supuesto. A tu lado, amor de amistad. Insisto con la amistad yo, ¿eh? Voy a tener que hacérmelo mirar esto. No sé cómo tratarte, si con la torpeza del ansioso o con esmero de enamorado. Bueno, he de aclarar que esto, pues eso, ¿para qué sirven los amigos sino para llorar en su hombro? O para cantarles las 40, ¿no? Esto es lo que vengo a decir. No sé cómo tratarte, si con la torpeza del ansioso o con esmero de enamorado. Si rescatar todos los arcoíris para tu regazo o sentarme a esperar en un banco a que aprendas a estar solo. No sé si despojarte de marchitas aventuras insanas o atravesarte el corazón para quedarme. Si hacer uso del término medio o lanzarte sin piedad a un abismo de esperanza. Tal vez debiera descaradamente ofrecerte mi silencio sobrecogedor y que tu hombro me sintiera cerca. O lanzar una cascada de improperios en monólogo arrollador. ¿Y si te ofrezco sin preguntar la calidez de mis manos? Mírame, te cambio mi mejor sueño por tu peor fantasma.
Qué bueno.
En todas las aceras hay alguien de otro país. En una acera de Valladolid hay un rumano que toca el acordeón. ¿Qué es este? Cuando salgo a desayunar por la mañana le veo. El rumano del acordeón, curtido, triste, ocupando su esquina todos los días, desafinando sus dedos congelados la misma pieza mañana y tarde. Hermano de la que hurta en el metro, hijo del que vende pañuelos en el semáforo de la avenida. Cambiar de país para esto. ¿Es hora de merendar?
Sí, Elena es la chica de la tele.
Este. Vale. No, es porque es de comida.
Ah, muy bien.
Espero que no tenga hambre. No quiero despertar. Hoy he soñado. Aromas de vainilla, chocolate, guindas. He elaborado el dulce más magnífico que jamás se haya inventado. Unas pizquitas de ilusión, tres toques de magia, cucharadas y cucharadas de azúcar, manteca. He amasado todo con caricias inventadas esta noche. Añado unos gramos de miel, que son tus manos, en mi cintura. Espolvoreando canela apasionadamente aquí y allá, sigo inmersa en un tumulto de sensaciones inmensas. Tu mano en mi frente, de dedos largos y delicados, me guía. Me avisa de lo que falta, de lo que sobra. No sobra nada, me digo. Si acaso, falta un poco más de tiempo para que el sueño no se esfume. Son las 12 del mediodía y aún sigo soñando. Estoy escribiendo esto dormida.
¿Te gusta esta?
No lo sé. Dijiste, la voy a leer.
Ya, es que estaba ahí metida la chica de la tele. Vale. Vale, y voy a terminar con que yo lo sé. Ok.
Vale.
La chica de la tele. Tal vez fuera el carmesí de sus labios o cómo vocalizaba, o su piel lejana que se cobijaba tras el plasma del salón, tan cerca y tan lejos sus ojos, tan reales y ficticios su gesto y su cabello, tan perfecta, tan mentira. Porque ella no hace sino el papel de otra durante 20 minutos. Es la otra lo que se tarda en anunciar un armisticio, una excarcelación, una subida de IVA o una reunión de la troika. Porque de los deportes encima se encarga el otro, que es igual de mentira que ella. Este no está incluido aquí, pero ya en el siguiente. No sé, se me coló. Este es un homenaje a mi abuelo, al que quise mucho y del que aprendí muchas cosas. Pero bueno, mi abuelo se está afeitando en esa foto, ¿vale?
A ver, a ver, a ver. Bueno, yo le voy a coger, es el único que no tengo.
Que yo lo sé. Mi abuelo se sentaba en el cumbre en un pollo hecho de madera de encina. Mi abuelo se sentaba por la tarde con otros abuelos. Su sitio lo heredó mi padre. Y yo observo la vida y os escribo con mis posaderas sobre un trozo de encina carcomido al abrigo de una pared de adobe. Mi abuelo usaba mucho la palabra extraordinario y se afeitaba con brocha y jabón frente a un espejo con los bordes de plástico azul. Mi abuelo estaba cojo de cuando la guerra. La metralla le hizo una avería importante, pero le respetó la vida. No conservaba todos los dientes, pero su sonrisa era igualmente bonita y generosa. Hacía un ruido gutural para que abrevaran las bestias al llegar de la faena. A veces silbaba. Mi abuelo presidía siempre la mesa a la hora de comer y bebía vino de la bota con un arte que yo no he heredado. Cómo me gustaba bajar los escalones de la bodega cuando era niña. Entonces no había nevera y ante mis ojos un arsenal de víveres ordenados parecía un gran tesoro cuando solo tienes 9 años y una fantasía desmedida. Mi abuelo era el hombre más bueno. No tenía enemigos, si acaso la soledad que se fue cebando con él hasta dejarlo en los huesos. Mi abuelo hace mucho que no está, pero está, que yo lo sé. Muchas gracias.
Nos vamos muy contentas. Ha sido una tarde muy especial y no nos cansábamos de escuchar las poesías en la voz de Amparo, demostrando todo su sentimiento. Gracias, Amparo, y hasta la vista. Conductora del programa de Radio Colores, Pilar Amor.